El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como todos los martes, tenemos listo el comentario con el doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Buenos días, doctor, adelante.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. El día de ayer, al filo de las 11 de la noche, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió por votación dividida de 5 votos a favor contra 2 en contra la inaplicabilidad del decreto de interpretación del concepto de propaganda publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de este mismo mes de marzo. A estas alturas, pues conviene recapacitar acerca de las implicaciones que pueda tener esa decisión que acaba de tomar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y si de alguna manera va a modificar lo que ya se viene haciendo y se ha venido haciendo con relación a la organización y difusión de la consulta de revocación de mandato que se realizará el próximo día 10 de abril, es decir, dentro de 12 días. Un poco para tratar de comprender la trascendencia de este asunto, permítanme mencionar algunos datos que tienen que ver con la organización de este procedimiento de consulta popular que, como les digo, se celebrará el domingo 10 de abril. Según se ha acordado por el Instituto Nacional Electoral, se va a utilizar la lista nominal del 15 de febrero con cierre al 15 de febrero de este año, que contiene un total de 92.823.000 ciudadanos registrados que podrán hacer uso de su derecho al voto en esa consulta. Muy bien, el Instituto Nacional Electoral va a instalar 57.516 casillas en todo el país y a cada una de esas casillas la va a dotar de 1.500 boletas electorales. Así que entonces, si nosotros multiplicamos ambas cifras, resulta que el total de boletas disponibles serían 86.274.000, es decir, pues una cantidad inferior en casi poco más de 6 millones con relación al número total de ciudadanos registrados para hacer ejercicio de su derecho al voto. Pero también creo que es importante tener en cuenta lo siguiente. Establece la Constitución, la ley de la materia, que para que esa consulta sea válida, debe de votar al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. El 40% de los ciudadanos corresponde a una cifra de 37.129.000 ciudadanos que deberían de votar para que los resultados de esa consulta sean válidos. Bien, aquí conviene preguntarse, ¿es posible que se logre esa participación de poco más de 37 millones en la jornada del próximo 10 de abril? Bueno, pues yo creo que aquí es importante tener presente lo que humana y materialmente es posible. Si nosotros consideramos que las casillas van a estar abiertas 10 horas, es decir, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, que supongo a esa hora cerrarán, aunque la ley establece que si hay personas formadas deberán agotarse de todos los sufragios hasta que la última persona deje de votar. Pero suponiendo que estén abiertas durante 10 horas y considerando que en esas 10 horas van a votar de manera ininterrumpida una persona por minuto, es decir, se emitirán 600 votos por casilla, eso nos daría un total de 34.509.000 votos, inferior a la cifra requerida para que la consulta sea válida. Como repito, se requerirían 37.129.000 sufragios. Bien, pues asumiendo que va a ser difícil que logren los resultados de esa consulta ser vinculatorios, conviene tener presente que el presupuesto asignado para este ejercicio, que finalmente después de tiros aflojas, dimes y diretes, es un presupuesto de 1,692,500,000 pesos que se estarán destinando a ese ejercicio de revocación de mandato. Repito, 1,692 millones es una cantidad enorme realmente, y eso que quedó reducida porque el Instituto Nacional Electoral quería aproximadamente 3,500 millones. Bueno, finalmente quedó en 1,692 millones el presupuesto para organizar ese ejercicio. De esta manera, nosotros, si consideramos ese presupuesto por el total de las casillas que se van a instalar, que son 57,516, pues resulta que cada casilla nos va a costar a los contribuyentes 29,426 pesos. Y cada voto que se emita, si es que participaran, llegaran a participar los 34,500,000 ciudadanos, pues tendrá un costo de 49 pesos. Pero bueno, yo realmente considero que es imposible prácticamente que logren participar 34,500,000 ciudadanos, porque es materialmente imposible desahogar esa cantidad de participación si es que llegara a suceder. De tal suerte que pues el costo real del voto va a andar rondando entre 50 y 100 pesos y el costo de cada casilla, como ya les dije, casi 30,000 pesos. Bien. Vistos estos datos y estas cifras, pues conviene entonces entrar a un punto que afortunadamente recientemente ya se está discutiendo. Votar o no votar, participar o no participar en ese ejercicio del próximo 10 de abril. Y así pues, la opinión pública se ha dividido entre los abstencionistas y los participacionistas. Los abstencionistas dicen que no hay que acudir a votar, porque de esa manera se fortalece al INE. Y los participacionistas dicen que hay que ir a votar porque de esa manera se fortalece al presidente y sus políticas contra sus supuestos o reales adversarios o enemigos políticos. Sin embargo, creo que en esta circunstancia debe tenerse presente que no se trata tanto de cuál de las partes en este conflicto, que en realidad es un conflicto al menos entre medios y que también se ha dirimido en algunas instancias jurisdiccionales, pueda salir adelante, es decir, o INE o presidente de la República. Yo pienso que lo que debemos aquí reflexionar en todo caso es ¿de dónde queda la ciudadanía? ¿Por qué no pensamos si puede ganar algo la ciudadanía participando en este ejercicio? Yo creo que definitivamente esta sería la reflexión adecuada, y que cada quien en su conciencia decida y resuelva si va a ir a votar a favor o en contra o va a anular su voto. Creo que como ejercicio de democracia directa participativa es un ejercicio válido, sin embargo, como lo he venido planteando en anteriores ocasiones, a mí me parece que la figura de la revocación de mandato para el cargo de presidente de la República no debería de aplicar para ese cargo, porque el cargo de jefe de Estado no puede estar sujeto a eso. Y además, los procedimientos y la forma como está construida esta figura, pues tiene muchas deficiencias y errores. Sin embargo, creo que valdría la pena aprovechar la oportunidad y pues que cada ciudadano se exprese, los que estén en favor y en contra del presidente de la República, pues vayan y emitan su voto. Igualmente, los que no quieran ir a hacerlo, pues será muy respetable todo ello. Esperemos entonces que esta jornada del próximo 10 de abril realmente contribuya a generar una ciudadanía más participativa, más informada, más madura y con mayores convicciones cívicas y democráticas. Ese sería mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Gracias, doctor. Que tenga una excelente semana.
Igualmente, muy buenos días.
Buenos días.